Radio Euskadi. Servicios informativos.
Las noticias de las 9, buenas noches. Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT consideran muy importante el acuerdo que sobre el salario mínimo interprofesional han alcanzado con el gobierno español. Con una subida del 8%, el salario mínimo pasa a situarse en los 1.080 euros al mes. Ambos sindicatos reprochan la falta de responsabilidad de la patronal COE, que no comparte el acuerdo. Escuchamos a los secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Hoy nos trae aquí una medida de las que hacen entender la oportunidad y la utilidad de los marcos de diálogo y de concertación social. Esto es para mejorar la vida de la gente.
Sabemos que el salario mínimo interprofesional va a ayudar a que esa brecha se reduzca, como se ha hecho en los últimos años.
El gobierno de Pedro Sánchez también ha remitido a las Cortes los últimos acuerdos fiscales con Navarra y con Euskadi. El Consejo de Ministros aprobaba hoy los dos anteproyectos de ley que recogen, en el caso de Euskadi, los acuerdos alcanzados en las comisiones mixtas de concierto celebradas en noviembre y en diciembre, y en el caso de Navarra, el correspondiente a la Comisión Coordinadora del Convenio Económico de finales de diciembre. Al tiempo, en Euskadi, PNV y socialistas anuncian el inicio de las negociaciones para la reforma fiscal, para la próxima reforma fiscal. Y Manuel Manterola.
Punto de partida, valoración muy positiva de la última reforma de 2013 con retoques en 2018 porque ha garantizado ingresos suficientes para los servicios públicos y el apoyo al tejido productivo. ¿Qué se va a buscar con esta reforma? Por un lado, aumentar la progresividad. Ni PNV ni PSE desvelan propuestas concretas, pero inevitable pensar en el IRPF y sus tramos. Veremos. En la nota además se habla de un impuesto concreto, el de las grandes fortunas, aprobado en el Congreso de los Diputados, concertado ya en la comisión mixta, pero pendiente de encaje en Euskadi. ¿Y los cambios para cuándo? Responde el portavoz del gobierno vasco, Bíñez Zupiria.
Al final, lo que resulte de esta negociación se va a tener que plasmar en normas forales y creo que el análisis del calendario, bueno, pues a todos nos hace ver que eso tendrá que ser con las nuevas legislaturas forales ya en vigor.
Así que la reforma fiscal entrará de lleno en la campaña electoral.
También hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto límites a las posibilidades de Bélgica de seguir denegando la entrega a España del expresidente Puigdemont. Y así abre de nuevo el camino a esta posibilidad. Irache Ruiz.
La sentencia destaca que un país miembro, en este caso Bélgica, no puede oponerse a una euroorden emitida por otro país miembro. Sin embargo, la justicia europea enumera una serie de casos en los que sí se puede rechazar una entrega, cuando existan razones fundadas de que en el país solicitante se fueran a vulnerar los derechos de un individuo, en el caso de que se reclame la entrega de un grupo identificable objetivamente, también existen deficiencias en la justicia.
Salvo que disponga de elementos objetivos, fiables, precisos, que revelen la existencia de deficiencias sistémicas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor.
Lo cierto es que la sentencia, en términos generales, se alinea con el juez del Supremo. La gran baza de Puigdemont, Puig y Comín se aclarará en marzo cuando se resuelva su inmunidad como europarlamentarios.
Tiempo ahora para la actualidad deportiva de la mano de Edu García. Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Baloncesto a escena con la Champions para Bilbao Basket. En juego el partido de la segunda jornada, de la segunda ronda, le enfrenta en Murcia al conjunto de Luka. Gorka Saavedra, cuéntanos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Gabón? Pues sufre Bilbao Basket en el Palacio de los Deportes de Murcia, por detrás desde prácticamente el inicio los de Jaume Ponsarnau, y nuevamente como en el último encuentro de Liga en ACB contra Juventud, con muchos problemas en el apartado anotador, aunque ahora es verdad que un triple de Francis Alonso ha hecho que Sito Alonso tenga que parar el partido en Murcia con 5 para llegar al descanso. UCAM 30-22 Bilbao Basket.
Pierde Bilbao Basket y el que ya ha perdido ha sido Baskonia en la Euroliga, y lo ha hecho ante el colista Raúl Pando. Gabón, ¿qué tal?
Gabón, Edu, en Milán derrota 89-83 para el equipo de Peñarroya, que deja al equipo gasteiztarra con 12 victorias. No ha sido un buen partido del Baskonia, la mayor parte por detrás en el marcador. Ha dominado claramente el rebote el Milán. El Baskonia tampoco ha estado acertado en el triple. Ha jugado Howard, recuperado de sus problemas en el tobillo, y ha debutado Heidegger. Thompson con 19 puntos y Yedraitis con 18, los mejores en la escuadra gasteiztarra.
A las 10, más deporte en Quirolocagua.
Vamos concluyendo y lo hacemos con el pronóstico de Euskalmet para mañana miércoles. Nos lo acerca Eneko Mazo.
Gabón, buenas noches. Durante las primeras horas del miércoles, el cielo estará prácticamente cubierto en toda la vertiente cantábrica y en bastantes puntos de la Mediterránea, y lloverá de manera ocasional, con la cota de nieve situada a unos 1.400 o 1.500 metros. A medida que pasen las horas, irá menos la lluvia y también se abrirán algunos claros, aunque en general el cielo seguirá nublado, al menos en la mitad norte. El viento soplará del norte, predominando el noreste durante la tarde. Temperaturas quizá un par de grados más altas, aunque seguiremos con ambiente invernal.
Hasta aquí la noticias de las 9. Quedan en la compañía de Miriam Duque y Gambara de Cerca. Buenas noches.
No sé si está en nuestros oyentes notando una cierta reverberación, un eco. Es porque estoy en una habitación absolutamente vacía.
Sí. Y ahí está, ese cierto suspense. Santiago Lorenzo da a sus entrevistas ese toque con el que consigue que sus libros nos gusten. Más que palabras, recibe una confidencia del escritor portugalujo y Almudena cae en la trampa promocional.
Porque yo el martes abandono mi aldea.
¿Eh?
Sí, me voy a otra más pequeña.
¿Te vas a un pueblo más pequeñito?
Un poquitín más pequeño.
¿Razón?
Pues es que tú sabes lo que es la mochufa.
Sí, claro que sí, que ya me leí yo Los Asquerosos.
Bueno, pues esto se está llenando de mochufa.
Recupera la entrevista en EITV Nayarán. La mochufa son los del fin de semana, ¿saben? Esto es gente que invade un pueblo para ir al pueblo, pero se lleva la ciudad entera.
Eso es. Era una especie de promo encubierta de Los Asquerosos.
Gambara de Cerca. Con Miriam Duque.
Gabón Gustioy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una youtuber francesa ha anunciado en su canal la fecha de su suicidio asistido. Será en Bélgica a finales de año. Se llama Lily, tiene 23 años y sufre un trastorno de identidad disociativo. Una noticia difícil de asumir, sobre todo por la edad de la joven. Pero ella recuerda una vida llena de abusos, abandono y sufrimiento. Esta noche reflexionamos sobre nuestra salud mental y sobre cómo seguimos sin abrir el debate a cómo y cuándo poner fin a una vida y sobre todo a los límites que permitirían regular aún mejor el conocido como suicidio asistido. De ello charlamos esta noche, pero también de fitness mental. Será en la azotea con Juan Pablo Garzón y David Moreno, el creador de la comunidad fitness mental de Telegram. Veremos si podemos entrenar cerebro y corazón para afrontar la vida de otra forma, de una forma mejor. Y en la recta final de Gámbaro de Cerca charlamos con el escritor alavés Álvaro Arbina, que nos acerca a su último trabajo titulado Los años del silencio. Es un libro basado en un hecho real que nos va a trasladar al verano del año 36. Una historia que nos habla de aquellos años en los que el silencio enterraba con una capa muy densa los crímenes y las tropelías que llegaban a muchos pueblos amparados por la guerra, los bandos y las ansias de venganza. De silencios, lágrimas y salud mental hablamos esta noche. Youtuber ha anunciado en su canal, en el que tiene más de 250.000 suscriptores, la fecha de su suicidio asistido. Lily tiene 23 años y acudirá a Bélgica a morir a finales de este año. Es una noticia difícil de asumir por su edad. Lourdes Soria lleva, eso sí, mucho tiempo compartiendo sus estados de ánimo en las redes.
Su nombre real es Lily, pero se le conoce como Lamb. Tiene 23 años y es una youtuber francesa con centenares de miles de seguidores. de rostro angelical, nadie diría al verla que se encuentra al límite hasta que escuchamos sus palabras. Ha pedido ayuda para quitarse la vida en Bélgica a finales de este año, porque en Francia el suicidio asistido es ilegal.
Je suis très fatiguée et je ne dis à personne que c'est la solution. Je souhaite plutôt à toutes les personnes qui ont des idées noires de trouver des gens autour.
Estoy muy cansada, ha afirmado en redes sociales, sin pretender decir a nadie qué es la solución, ha recomendado a aquellos que sufren por oscuros pensamientos que encuentren personas a su alrededor que les apoyen. Olympe ha confesado que no aguanta más, que sufre una lucha interior atroz por el trastorno de identidad disociativo que le fue diagnosticado hace varios años. Confiesa tener hasta 15 personalidades diferentes y ello derivado, según la joven youtuber, de los graves traumas que padeció en la infancia y adolescencia. Violada, víctima de pedofilia, de bullying y de sucesivos abandonos de las familias de acogida con las que convivió. Aunque algunos dudan de su sinceridad, lo cierto es que el deseo de Olympe de un suicidio asistido ha generado un gran debate social en Francia.
C'est pas un débat, c'est ma vie, c'est une décision que j'ai prise qui a été difficile à prendre, mais je pense en fait même si.
Aunque ella replica que no es un debate, que es su vida y que se trata de una decisión muy difícil y meditada que ha tomado para acabar con el calvario que sufre. Francia ya se vio sacudida en mayo por el suicidio de otra joven, testigo del ataque del ISIS al aeropuerto de Bruselas de 2016, cuya angustia mental por aquello, aseguró, le era insoportable. El caso de Olympe tampoco ha dejado indiferente a Bélgica. Los médicos de este país han rechazado por ahora su petición. Según el diario Le Parisien, se niegan a que Bélgica sea considerada como el pabellón de la muerte para Francia. Aceptarían reunirse con la joven, pero recuerdan que el proceso puede durar meses e incluso años.
¿Cómo podemos ayudar a apoyar a quien tiene oscuros pensamientos? Se lo consultamos a Héctor Saiz, que es psiquiatra con consulta en Bilbao, con el que queremos hablar del trastorno de identidad disociativa y de la realidad de quien decide acabar con su vida de la mano del suicidio asistido. Héctor Saiz, Gabón.
Buenas noches, Miriam.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar a personas con oscuros pensamientos, como decía ella? Porque a veces, desde el otro lado, también es difícil saber cómo echar una mano o cómo ayudar a que alguien se abra para contar lo que le pasa, ¿no? Aunque nos dé miedo escuchar lo que quiere decirnos. Uh-huh.
Hombre, pues sin duda la primera medida que hay que tomar es ponerse en contacto con una persona de la salud mental. Una vez que las personas, ¿no?, cercanas puedan detectar este tipo de pensamientos o de verbalizaciones. Es decir, que realmente cuando hay un sufrimiento realmente intenso, una persona cercana o que está con depresión, realmente el hecho de preguntar por si padece de ideas suicidas se ha demostrado que no incrementa incluso el riesgo suicida. Entonces es una cuestión de acompañar y de buscar ayuda también.
O sea, que hay que aprender a escuchar, aunque nos cueste, ¿no?
Sin duda, sin duda. Tremendamente importante.
En este caso, Lili tiene 23 años. Nos cuesta hacernos una idea de que una chica con unos ojos tan brillantes y aunque sean tan tristes en este caso, bueno, pues haya hecho el cupo de sufrimiento de un cuerpo o de una vida, ¿no? No sé si, porque tenemos la sensación, Héctor, de que con 23 años tiene tiempo de cambiar de idea, ¿no? Y eso nos hace no querer asumir que a lo mejor no.
Efectivamente, al final es una situación tremendamente dolorosa también desde el punto de vista de la juventud, ¿no? Es decir, siempre es doloroso, ¿no?, padecer de una depresión o de una situación que te lleva hasta este punto, ¿no? Cuando nos acercamos al suicidio, ¿no?, muchas veces hablamos de que hay como un dolor psíquico muy intenso y una necesidad de que este dolor psíquico intenso desaparezca, ¿no? Al final no deja de ser como una fantasía para dejar de sufrir, ¿no?, el suicidio. Y el hecho de que sea más joven, pues aún así lo hace más doloroso, ¿no?
Ella arrastra o asegura que arrastra una vida de abusos sexuales, de abandono, de bullying, que eso le ha causado un trastorno de identidad disociativo, una patología, bueno, pues que habla de más de una identidad, incluso, bueno, pues de trastorno de atención, que sería otra de las consecuencias de esa vida de sufrimiento que ha tenido. ¿Puede ocurrir algo así? ¿El dolor nos puede llevar a disociar, sobre todo si los abusos o esos traumas los padecemos durante la infancia?
Sin duda es un factor de riesgo que se ha registrado y se ha conocido en múltiples, ¿no?, entidades. Y sobre todo, pues como hablamos, ¿no? Pues tanto en el trastorno de estrés postraumático o en los trastornos disociativos, ¿no? Sí que muchas veces se encuentran como un factor de riesgo para desarrollar los abusos sexuales en la infancia.
Supongo que son momentos difíciles de ver, incluso en una vida profesional, sí, sí, sí. ¿No?
Una persona
aterradores y complicados por raros también, ¿no? Gracias a Dios no hay muchos casos en los que se produzca una disociación de personalidad, más aún de más de dos personalidades, ¿no? Son casos extraños, digamos.
Efectivamente. Los trastornos disociativos pueden ser más o menos frecuentes, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablábamos de un trastorno de identidad disociativa, según las clasificaciones, tanto europeas como americanas, se ven desde un prisma diferente, ¿no? Los americanos hablan como si fuese una variante de la personalidad y los europeos, ¿no? Las clasificaciones europeas, la CIE-10, habla como una subclasificación de los trastornos disociativos, ¿no? Que se caracterizan pues por una pérdida parcial o completa de la integración normal de ciertos recuerdos del pasado. Y una cuestión clave es que la conciencia de la propia identidad también se altera, ¿no? Entonces, en la propia CIE-10, ¿no? que es el manual, ¿no? por el que se rigen pues las clasificaciones de los trastornos mentales, se encabeza e introduce: este trastorno es un trastorno raro y no hay acuerdo sobre hasta qué punto es iatrogénico o propio de una cultura específica, ¿no?
¿Qué sería iatrogénico?
Pues como un daño causado por un daño, ¿no?
Por algo exterior, por un daño, un sufrimiento o un trauma, ¿no? Que hayamos sufrido.
Bueno, iatrogénico, en el sentido, muchas veces se habla en medicina de la iatrogenia cuando se realiza, por así decirlo, como una mala praxis. Entonces yo entiendo que será en un contexto como de eso. Pues un
o de traumas reiterados, ¿no? Si estamos ante este caso, presuponiendo que sea así como ella lo cuenta o como ella lo ha vivido. Y no porque queramos poner en duda sus palabras, sino porque, claro, cuando habla de tantas personalidades, pues probablemente haya parte de esa narración que se corresponda con fantasías. Eso podría pasar, ¿no? O que corresponda a otras de sus personalidades. Porque tal vez nos vendría bien, Héctor, que nos ayudases a explicar qué supone la personalidad múltiple para una persona. Por ejemplo, que tuviera dos personalidades, que no sé si es una reacción a, pues, que ha podido ser una violación, por ejemplo, en el que te ves desde otro punto, ¿no? O tu cabeza no consigue racionalizar que te esté pasando a ti y hace que eso quiebre por algún punto, ¿no?
Efectivamente. Bueno, una manera de entenderlo, yo creo que es como hablamos desde el punto de vista de los trastornos disociativos, en los que hay pues una ruptura de la identidad propia, ¿no? Y lo que caracteriza este trastorno es la existencia aparente de dos o más personalidades distintas en el mismo individuo y en el que cada vez se manifiesta solo una de ellas. Cada personalidad es completa, con sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias, que pueden ser muy diferentes a los de la personalidad premórbida única, es decir, de la personalidad propia de quien lo sufre.
O sea, que estaríamos delante de personas diferentes en función de la personalidad que esté tomando. No sé, supongo que no te ha tocado demasiado en tu vida profesional.
Sí.
Eso sería bueno, en todo caso, porque
efectivamente,
hablamos
son casos
de diagnósticos muy
anecdóticos,
extremos.
Realmente. O sea, son muy poco frecuentes y hablábamos antes, ¿no?, de que muchas veces pues lo puedes llegar a ver pues una vez en la vida o menos, como bien dices, por suerte.
En el caso de esta chica, hablaba de una fecha de suicidio asistido. Escuchábamos que Bélgica de momento quiere hablar con ella, pero tampoco quiere que esto sea una tónica. Pero claro, si no logra el suicidio asistido, puede que esté abocada a quitarse la vida en soledad. Y esta sería una de las reflexiones de las que queremos tratar hoy, porque es complicado en todo caso. Quisiera saludar también a Concha Castells. Ella es presidenta de Derecho a Morir Dignamente. Concha, Gabón, muy buenas noches.
Hola, Gabón, buenas noches.
Hoy reflexionamos sobre cuestiones delicadas como esta, de si que no se permita un suicidio asistido aboca a una persona que está, bueno, convencida de que su vida no tiene sentido hacerlo en soledad, que también es muy duro. No sé si es una de las cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa cuando hablemos de estas cuestiones.
Hombre, sin duda, ¿no? Sin ninguna duda. Efectivamente, esta noche hablamos de un caso pues extremo, ¿no? Sobre todo por la juventud de esta persona y por el ruido mediático que ha organizado el que sea una youtuber con tantísimos seguidores, ¿no? Pero bueno, habitualmente hablamos de personas que efectivamente sufren, tienen un sufrimiento intolerable y que toman la decisión consciente y lúcida de querer acabar con su vida, ¿no? Y entonces para eso tenemos una ley en concreto en este país que les puede ayudar a terminar con su vida. El debate no solo se establece en torno a la juventud de esta persona, ¿no? Porque hay personas jóvenes con procesos invalidantes que sufren muchísimo y que por su edad no dejan de tener derecho a tomar estas decisiones. No digo que sea este caso, que desconozco, ¿no? Que solo, bueno, conocemos muy poquito lo que ha salido en la prensa. Pero por supuesto que sí. Y es tremendo, pero forma parte de la vida, ¿no? Es tremendo que personas jóvenes lleguen a unos sufrimientos tan extremos. Desde luego que desde la lucidez y después de intentar todos los tratamientos posibles y todos los abordajes posibles. El debate, igual es otro momento, ¿no? Pero el debate real que se establece es que Francia no tiene una ley que permita estos finales de vida dignos, ¿no?
Sí, es ilegal, que aboca, ¿no? Como escuchábamos.
Eso es, aboca a las personas a suicidios violentos o a acudir a su país vecino, Bélgica, que empieza ya a decir que no puede ser eternamente la solución de los franceses que quieren morir. Porque Bélgica atiende cada año muchos casos de eutanasia de Francia. Y empiezan a decir que no, que esto no puede ser, ¿no? Quiero decir que hay unos debates también al margen, ¿no? De la chica concreta que estamos hablando, que son interesantes y que también están ahí tangencialmente en la noticia.
Sí, nadie quiere tomar ciertas decisiones, pero es verdad que no podemos poner esa responsabilidad en manos de nuestros vecinos o nuestras vecinas, como en este caso, porque no sé, Concha, si nos podrías explicar cómo se produce el suicidio asistido en países como Bélgica, cuál es la situación que evita al menos que esas personas acaben con su vida tan solas.
Es algo parecido a lo que tenemos aquí. Una persona cuando está en una situación que está recogida por la ley, porque tiene un sufrimiento, un padecimiento en nuestro país, habría dos situaciones, ¿no? Padecimientos graves, crónicos o imposibilitantes, una enfermedad grave incurable que produce un sufrimiento intolerable. Entonces se acerca a un profesional de la medicina para que sea su médico responsable. Se establece un debate y una deliberación entre el médico y la persona que quiere, bueno, pues que está en esta situación de sufrimiento, acerca de las posibles soluciones, otras alternativas terapéuticas, otros cursos de acción, y se da un plazo de 15 días para tomar la segunda, para tener el segundo proceso deliberativo. Si la persona sigue decidida a seguir con este proceso de fin de la vida, pues se produce otro médico consultor tiene que hacer un informe favorable. En el caso de Bélgica no hay una comisión, hay una comisión que examina los casos después de que se producen, o sea que con el dictamen del médico consultor sería suficiente ya para que el médico responsable podría dar la prestación de ayuda para morir. Y lo que es suicidio asistido y eutanasia, aquí también tenemos las dos modalidades. Simplemente la diferencia es que o bien en la eutanasia el profesional de la salud administra directamente al paciente una sustancia, y en el caso de que la persona opte por el suicidio asistido, se le facilita una sustancia oral que él tomará delante del personal facultativo que le acompaña y le ayuda hasta el final del proceso.
Concha, las dos modalidades están claras. En este caso, ¿encajarían los parámetros de una chica como la que mencionábamos en los parámetros admitidos? ¿O aún hay que demostrar que ese trastorno de identidad disociativa y esa vida de sufrimiento entran en algo conocido como enfermedad irreversible, que es lo que marca la ley?
Claro, esto, quiero decir, desconocemos muchos aspectos de esta chica, no sabemos qué tratamientos ha seguido, esto exige, por supuesto, exigiría un estudio detenido, toda la juventud de la persona muchísimo más, ¿no? Un estudio detenido de su situación, pero por supuesto que si un médico responsable, es un médico responsable y un médico consultor, piensan que se puede enclavar dentro de lo que se considera como un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, que le produce un sufrimiento extremo y para el que no hay, se han descartado ya todas las vías terapéuticas, y la persona de manera lúcida, porque estamos hablando de enfermedad mental, pero hay momentos en la enfermedad mental en que hay lucidez y hay competencia para tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que se podría llevar adelante. En este caso, nuestro país, con el visto bueno de una comisión, de la Comisión de Garantía y Evaluación, que también estudiaría el caso y tendría que autorizar la práctica de la eutanasia.
Está claro que hay un proceso que es largo, que conlleva una reflexión importante, que no es algo que se permita sin reflexión, sin profesionales y sin recomendaciones. Lo que me pregunto yo también, Héctor, es si haría falta también que en paralelo a esto tengamos una mayor inversión en reforzar la atención que le damos a la salud mental en nuestra sanidad, para que también haya posibilidades de que personas que tal vez estén en una situación que solo vean oscuridad tengan la posibilidad de entrar en terapia o de tener una medicación y ver que a lo mejor sí hay esperanza, ¿no?
Sin duda, al final, Miriam, lo que necesitamos y lo que precisa también la sociedad es prevenir, ¿no? Llegar a estos puntos como el que le ocurre a esta chica, ¿verdad? Al final sí que es verdad que en España tenemos un ratio de acceso a la salud mental muy bajo con respecto a otros países de Europa y sin duda que invertir en salud mental, ¿no? Y sobre todo permitir el acceso a medios adecuados de terapia. A mí me parece, vamos, clave, ¿no?, para evitar estas situaciones, sobre todo.
Que se hayan pasado por todas las fases y se quemen todas las naves antes de tomar una decisión tan importante como esta. Héctor Saiz, psiquiatra, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en Cámara de Cerca.
Gracias, Miriam.
Y esperemos que hasta la próxima. Y también un abrazo para Concha Castells, que es presidenta de Derecho a Morir Dignamente, y agradecemos la reflexión que ha tenido hoy con nosotras. Concha, un abrazo.
Muy bien, otro abrazo para vosotros. Muchas gracias próxima. Por invitarnos. Hasta la próxima. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! I'm too blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good.
Minutos, un apunte en materia de tráfico: un camión averiado en la A15 en Andoain, sentido Donostia. La grúa está en la zona y un carril con problemas, así que mucha precaución en la A15 en Andoain, sentido Donostia. Juan Pablo Garzón, Gabón.
Miriam Duque.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy cansado, che, pero bien.
¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Sí?
Es que, ¿sabes qué? estoy haciendo todas las cosas que tenía previstas hacer. Ajá. Y claro,
entrar, o sea, en una esa, lista de propósitos, y la estás haciendo toda de
en
golpe,
esa
¿no?
rutina te va agotando.
Uh-huh. ¿Vas pero estoy a poder contar, o sea, alguno de los propósitos de gimnasio, no? ¿No?
Sí, gimnasio, ah, sí, no, gimnasio, sí, gimnasio también, euskera, uh-huh, meter todo, más horas en el trabajo,
que sanísimo,
jugar más con mi hija, uh-huh, intentar que haya fantasías cotidianas, bueno, ahí,
uh-huh, que los días bastante duren 26 horas, ¿no?
Eso.
Bueno, o sea, que todo bien o bastante bien para lo que suele, o sea,
hay que
ser,
hacer,
¿no?,
como gimnasia mental.
Eso así es, bueno, nos sí viene muy bien esto porque vamos, uh-huh, a hablar de cómo entrenar nuestra mente, no sé, no tanto para ganar en memoria o reflejos, que suele ser lo habitual, ¿no?
Sí,
sino para mejorar salud mental o emocional, ¿no?
Eso, no sé si has visto que ya se puede buscar en todas partes, uh-huh, o sea, en Google.
Sí.
Eso está claro, puedes buscar en Netflix, en Instagram.
Dices con, poner salud mental, por ejemplo,
por
como
ejemplo,
búsqueda.
Sí, yo suelo hacer eso. En cuanto lugar se pueda buscar, yo veo una lupita y pongo salud mental. Uh-huh. Y la última búsqueda que ¿sí? hice fue en Telegram.
Ah, mira.
Y encontré un grupo, uh-huh, que era de fitness mental.
Fitness mental, una, claro, comunidad fitness.
Eso, y en cuanto
y
a lo
azotea,
vi, dije,
la comunidad
me traigo,
azotea, ¿no?,
me traigo a la azotea ese tema, así que he contactado con el creador de fitness mental, que es David Morales Barco, y nada, y nos subimos a su, uh-huh, azotea cuando lo presentes.
Eso es, él es entrenador especializado en salud mental, entiendo que entrenador de mentes, ahora se lo pregunta. David Morales, ¿qué tal? Gabón. Hola, David, muy buenas noches.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Decimos entrenador de mentes o entrenador de cuerpo y mente, ¿cómo es un entrenador especializado en salud mental?
Va todo junto al final. Yo soy graduado en ciencias del deporte y me apasiona el tema de la salud mental, entonces poco a poco lo fui conectando. A raíz de una experiencia que tuve yo, pues decidí lo que me había servido a mí. Bueno, hace ya 15 años yo tuve una depresión y entonces a raíz de tener la depresión, además de el tratamiento psicológico, la ayuda médica, pues yo, como siempre me ha gustado mucho el deporte, me propuse con un amigo pues salir al menos 2 o 3 veces por semana a correr. Y yo notaba que esto me pasó estando en segundo de bachillerato, y yo notaba que ese año, cuando yo salía a correr con mi amigo, luego me podía poner a estudiar, mejoraba el ánimo. Yo en ese momento no sabía qué me pasaba a nivel de mecanismos, pero yo sabía que me funcionaba y que luego me podía poner a estudiar. Entonces, a raíz de eso, pues yo seguí aprendiendo y al final pues empecé mi proyecto que se llama, pues como estabais hablando, Fitness Mental.
Uh-huh. David, sabes que estoy ahora haciendo muchas rutinas, entonces
¿sí?
me cuesta saltarme ciertas cosas y me he saltado una pregunta que hacemos protocolaria aquí, que ya más o menos las...
Dale, como dices tú, dale.
Sí.
No, porque eso era hace 15 años, eso, pero ahora no sabemos.
Eso. ¿Cómo está tu azotea ahora?
Pues estoy muy bien, tranquilo, a gusto con mi trabajo, con mi pareja, con la familia, con los amigos. Pero es verdad que últimamente me está mandando ya señales el cuerpo de que frene un poquito, que descanse, que baje el ritmo de trabajo. Y muchas veces a mí me pasa que al final, hasta que las señales no son más fuertes, no paras. Y ahora que están siendo, pues ya que yo me noto un poquito más cansado, estoy intentando, pues eso, trabajar menos, meditar más, dedicarme tiempos por la mañana para escribir mi diario y organizarme el día. Porque al final, si no, luego de repente ya te pega, digamos, tu riegazo, y es mucho mejor escuchar estas señales, que en el mundo ahora que va tan rápido, este mundo de productividad, muchas veces pues no las escuchamos.
Vamos, que te ves estresado, te entiende. Lo que pasa es que él lo lleva
semanas.
Peor, no tiene diario todavía, Juan Pablo.
Una cosa, que a ver, vamos a hablar de fitness mental, pero ¿qué es fitness mental? ¿Es un entrenamiento físico? ¿Es hacer muchos sudokus para que tu mente vaya a mil? ¿Qué es?
Pues en fitness mental, en mi proyecto, yo me dedico a facilitarle a otras personas el cuidado de la salud mental, y lo hago pues motivando a las personas y dándoles estrategias para que creen hábitos mentalmente saludables, como pueda ser pues el ejercicio físico, el descanso y la desconexión, pues la gratitud, la meditación, todo lo que según la ciencia está probado que funciona para cuidar la salud mental. Pues yo me dedico a aprender sobre ello y luego a enseñarle a otras personas a cómo interiorizar estos hábitos en su día a día, y luego, lo más importante, mantenerlos, que es lo que al final nos resulta a todos más difícil.
¿Pero se suda?
Claro que se suda. Hombre, meditando habría que meditar mucho para sudar, sí. Pero haciendo ejercicio sí.
Sí, pero bueno, meditando se suda intentando dejar la mente en blanco, ¿eh?
Pues sí.
O sea, que igual tiene más cantidad de esfuerzo si te descuidas. Oye, estamos hablando de mucha actividad, de ponernos las pilas, pero me gustaría que nos hablases también de nadear, ¿no? De la importancia de recuperar momentos en los que no haces nada, porque ese es el objetivo. No hacer nada, aburrirte, parar, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me encanta además la palabra, como decíais, nadear, que es no hacer nada, porque lo que hablábamos antes, en la sociedad que vivimos ahora, que parece que hay que andar corriendo de un sitio a otro, siempre ser productivo, pues estos momentos de no hacer nada, si tú te reservas en tu agenda, en tu calendario, un momento de no hacer nada, pues te sirve, lo primero, para darte cuenta lo que es más importante para ti. Luego, aunque parece lo contrario, pero te ayuda a tener más energía y a luego ser más productivo. También reduce el estrés, la ansiedad. Y lo que yo recomiendo es hacer periodos cortos de no hacer nada y frecuentes. Y es importante pues reservártelo en tu calendario y luego también en el sitio en el que te pongas a no hacer nada, pues que estés cómodo, que nadie te vaya a molestar ni nada. Y luego también pues recordar todos los beneficios que tiene, porque pues igual que a lo mejor yo, que uso mucho el Google Calendar, me pongo en mi calendario que ahora voy a trabajar, ahora me pongo a estudiar, pues cuando toca nadear o cuando toca ejercicio físico o meditación, pues esos momentos es igual de importante que el trabajo o estudiar, y no me lo salto o intento no saltármelo.
Pero esto es una fantasía, Juan Pablo. Sí. O sea, David ha hecho un calendario de no hacer nada como si fuera ejercicios de cardio.
¿Cuál,
¿no?,
es tu obligación de 19 a 20? Nadear.
Claro, ha dicho periodos cortos, como cuando te dicen carreras cortas y luego ir avanzando. No, oye, periodos cortos, no hacer nada, luego más frecuentes. Bueno, es bueno planteárselo así, ¿no? Porque en el fondo los que tienen problemas para pensar en que pueden no hacer nada porque aburrirse es una forma también de generar nuevas ideas en tu cabeza.
Desde luego,
pues
sí.
Ojo, que va por ahí. Ya solo falta que propongas baños de naturaleza, que sé que a Juan Pablo es lo que le falta para que el sábado ya le estalle la agenda.
Sí, yo participé como testigo en un baño de bosque, que me imagino que se parecerá
No me he lanzado todavía a este mundo. Habladme de ello.
Invítala, David.
Pues un baño de naturaleza o un baño de bosque, pues al final pues puede, lo que se recomienda es ir a un bosque que no tenga, o a un entorno natural. Por ejemplo, yo que vivo en Madrid, aquí en la Casa de Campo, yo lo hago mucho. Es hacer una ruta que no tenga muchas pendientes. Lo ideal es ir en grupo, aunque también puedes ir tú solo. Entonces, la idea es ir dándote un paseo tranquilamente, disfrutando del camino. Si necesitas pararte pues si te apetece tocar un árbol, pararte un momento a escuchar a los pájaros. Es un paseo en el que vas muy tranquilo, guiándote un poco por la intuición, por dónde te apetece ir, y vas compartiendo. Si vas en grupo, pues te paras un momento en círculo, compartes sensaciones, cómo te sientes.
Va a llegar lo de
abrazar
los árboles, que lo veo venir.
Casi. Y luego, pues estos paseos, es un paseo cortito, puede ser un kilómetro o dos, y puede ser incluso circular, y luego al final, ya cuando se va terminando, se hace lo que hablábamos, un círculo en el que se comenta pues cómo se ha sentido cada uno durante el paseo, sensaciones que hayan tenido, y se termina con una cosa que a mí me encanta, que es la ceremonia del té, en el que cada uno, pues por ejemplo, pues te puedes pasar una ramita, una piedra, y cuando estás tomando el té, pues vas pues comentando un poco lo que a cada uno le apetezca compartir, y si le apetece, que no es obligatorio, porque, bueno, todos lo sabemos, al final hemos evolucionado tanto tiempo en la naturaleza y ahí es donde estamos realmente bien.
Uh-huh. Pues estás, tomáis el té de verdad, pero está, sí. Está...
Estás a un paso del cuenco tibetano.
Sí.
Yo he flipado cuando hice esto porque, bueno, fui con una asociación que trabaja con personas con problemas de salud mental, y hacían como una serie de mediciones objetivas de ansiedad, de estrés y demás antes, ¿no? Entonces, cuando terminaba, volvían a medir, y ciertamente cuando terminaban el baño de bosque, se volvía a medir esos datos objetivos, y ciertamente había mejorado la salud mental de esas personas.
Pues espérate que le sumen lo del té que recomienda David, ¿no? Esto lo puede empezar a hacer cualquiera con calma. Quiero decir, cuando empezamos a hacer deporte queremos triunfar en cuestión de semanas, nos ponemos retos muy altos y enseguida en un mes estamos desquiciados y lo dejamos. Esto también hay que hacer una inmersión lenta pero sin pausa en este cambio de hábitos.
Claro, es muy importante pues ponerte metas a corto plazo para ir cumpliéndolas, no ponerte grandes objetivos, luego pues ir en progresión, aumentando un poquito a poco el entrenamiento. Y yo recomiendo unas estrategias que funcionan muy bien para a la hora de, pues por ejemplo, encontrar la motivación o por qué tú haces ejercicio físico, qué necesidad tienes. A mí, por ejemplo, la parte de entrenar fuerza me gusta menos, pero como tengo la necesidad de que si no, la zona lumbar de la espalda, si no entreno fuerza, me va a molestar, pues esa es mi motivación para entrenar. Luego también, una cosa que funciona muy bien es intentar hacerlo lo más divertido que puedas. A mí me funciona poniéndome música. Luego, pues también puedes, hay ciertos trucos. Por ejemplo, pues pensar cuando de esto que te da pereza, pues pensar en todo lo que te va a aportar, todos los beneficios que te va a traer y cómo te vas a sentir después de hacer ejercicio físico. O salir en grupo, que siempre es más fácil, o los días que no te apetece mucho hacer las actividades que más te gustan. Al final es ir poco a poco interiorizándolo en tu día a día. Y hay muchas técnicas, pero desde luego que no hay que ir rápido, hay que ir poco a poco y haciendo pues actividades que te gusten, que siempre es mucho más fácil hacerlas.
Eso, y hay que buscar la posibilidad también, ¿eh? Porque nos decían ya, yo ahora estoy jubilada y si quiero no hago nada, pero claro, cuando trabajaba, los hijos, la casa, era complicado. Pero es verdad que aunque no sea complicado, nos buscamos las vueltas para que nos parezca mal no estar haciendo nada. Y nos dicen, un inciso, para la salud de los árboles es mejor no tocarlos, sobre todo los troncos, me dicen por aquí experto. Así que,
claro,
bueno, podemos saludar los árboles o darnos los baños sin estar frotándonos contra el tronco, puede
pues
ser.
Sí.
Recogemos
todas las versiones, incluso la de quienes protegen la naturaleza. La última, Juan Pablo.
Sí, cuando veía un poco el Instagram de David, daba con...
¿Instagram también?
Sí, uh-huh. en Instagram.
Claro, no tengo
también.
Telegram, he dicho, bueno, pues no le busco, pero si no, está en Instagram, está le buscaré luego. David Morales Barco.
Eso. Y me acordaba mucho de un documental donde salía Fito Cabrales hablando de sus problemas de salud mental por cuenta de sus adicciones, uh-huh, y contaba cómo el deporte era su gran salvavidas, ¿no? O sea, cómo salir todos los días a correr y eso le generaba una rutina, era lo que lo acomodaba. Y me acordaba también de algo que escuché en alguna radio de un señor que decía, cuando no tengas nada de ganas, vete a decir, mira, voy por ir solo, no, uh-huh, voy a hacer nada, voy a ir a hacerlo y estoy un minuto, dos minutos, lo que me dé y me vuelvo. No tengo ninguna obligación, pero voy a ir. Y que generalmente ese voy a ir, uh-huh, termina ya en 10,
pues ya
15,
que estoy,
ya,
¿no?,
que estoy,
uh-huh,
lo hago. Sí, sí.
David, ¿también recomendarías algo así?
Esa técnica es buenísima, porque yo muchas veces recomiendo a una persona que no tiene ganas el decir, venga, dite a ti mismo que vas a entrenar solo 5 minutos. Y una vez rompes la barrera de empezar, normalmente siempre entrenas más. Y si entrenas 5 minutos, pues perfecto. Pero una vez empiezas, pues ya es mucho más fácil arrancar y hacer un poquito más.
Eso es, una vez que has ido hasta la piscina con toda, claro, la bolsa y todo, no vas a meterte al agua solo para 5 minutos. ¿No?
Teniendo pues ya, el bar al lado.
Eso es, aguantas un poquito más. David Morales, él es entrenador, responsable de esa comunidad fitness mental que podéis encontrar en Telegram o seguirle también en Instagram. Y nada, que te agradecemos mucho que nos hayas hablado de estos baños de naturaleza y cualquier día nos pasamos por la ceremonia del té también, Juan Pablo, que está ahí entrenándose.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y sí, en Instagram me pueden encontrar como fitness.mental.es. Y muchísimas gracias por, uh-huh, darle estos espacios a la salud mental, que es tan importante.
Pues sí. Un beso, David. Hasta la próxima. Un abrazo de los normales. Ya el próximo con árbol sin tocar.
Eso sin tocar.
Cuídate tú también, Juan Pablo, ¿eh?
Salud.
Adiós. Abrazos. J'ai pas tout voulu, j'ai pas tout prouvé, j'ai pas tout mérité, pas de leçons à donner, juste mon histoire à raconter. J'ai pas tout écrit, j'ai pas tout cru, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout entendu, pas de leçons à donner, juste mon histoire à raconter. J'en suis là et j'en suis fière.
no tanto. Cuando en las mañanas de Radio Euskadi sonaba Boulevard Magazine, Álvaro Arbina buscaba en hemerotecas, libros, periódicos antiguos o bibliotecas pequeñas historias en una sección que llamábamos el armario del tiempo. Historias que habían ocurrido décadas atrás o siglos atrás en nuestro entorno más cercano, pero también historias de marineros o pescadores vascos sucedidas muy lejos de casa. Hoy recuperamos su voz porque tiene un nuevo libro que mañana llega a las librerías con una de esas historias en su interior. Álvaro Arbina, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal?
Bien, bien. Acostumbrado a decirte Gunón antes, ahora se me hace curioso, ¿no?, decirte, ¿sí?, Gabón. Pero bueno, es especial estar aquí hablando en este ambiente más íntimo, ¿no?, a estas horas.
Me hace mucha ilusión, ¿eh?, volver a hablar de uno de tus trabajos. Bueno, primero, ¿cómo estás? Porque cuando uno saca al mercado un libro y sé que has tenido una vida muy ajetreada, no sé si es el momento de expirar y disfrutar o no te ha dado tiempo a llegar a esa fase.
Bueno, lo primero, me hace mucha ilusión hablar otra vez contigo y compartir este espacio, porque guardo un recuerdo muy especial de nuestras colaboraciones. Sí. Fueron muy enriquecedoras para mí. Reuní muchas historias, lo suficiente como para escribir un libro, tal vez. Pero sí, bueno, ahora pues la verdad es que, bueno, estoy con muchas ganas. He estado un tiempo haciendo otro tipo de cosas y ahora, inicio una nueva aventura literaria. Llevo al mercado Los años del silencio, se publica mañana y tengo mucha ilusión, ¿no?, de ver qué acogida tiene por parte de los lectores y de mostrar esta historia, ¿no?, que para mí ha sido lo suficientemente importante como para dedicarle el tiempo que merece una novela.
Sí, es un libro editado por HarperCollins, del que he disfrutado, pero que cuesta abordar porque todo parte de algo que ocurrió de verdad, muy cerca de aquí, Álvaro, y es difícil comenzar a hablar de esta novela, que es una novela histórica, porque mucha gente lo abordará sin conocer su desenlace y no queremos avanzar más de lo necesario. Aunque yo creo que a ratos van a intuir que no es una historia que cierre con un final feliz. Hablamos de la historia de que le ocurrió a una mujer y a sus hijos en los primeros meses de una cruel guerra, una época en la que la gente desaparecía de los pueblos.
Efectivamente, ¿no? Estamos hablando de una historia inspirada en hechos reales, de una desaparición pues muy llamativa en el año de 36 en una pequeña comunidad en el corazón de Euskal Herria. Estamos hablando de una mujer embarazada y sus 6 hijos menores de edad que desaparecieron sin dejar rastro. Y a partir de ahí se inició un proceso judicial que se demoró mucho tiempo. Y estamos hablando de una historia en la que tiene mucha importancia el tiempo, el paso de los años. Hablamos de un drama rural en el corazón de Euskal Herria y luego, pues, sobre todo, hablamos de las relaciones en una comunidad y de una mujer que es sobre la que pivota esta historia, que es esta Josefa, pues que es un poco el eje central de esta historia y que nos habla de una mujer singular, una mujer llena de misterio y de la que se saben algunas cosas, pero también hay muchos interrogantes en torno a ella.
Sí, vive en una vida muy dura, en un pueblo muy pequeño, en el que apenas tienen cómo sobrevivir, ¿no?, cómo alimentar a su familia. Y hablamos de un pueblo que saca lo peor de cada vecino, ¿no? Aunque, esta historia la abordamos siendo ella la protagonista y su desaparición lo primordial, desde el punto de vista de la visita de su marido al bufete de un abogado de Pamplona para que le ayude a desentrañar el caso. Es un poco el punto en el que se va desmadejando esta historia, que en cierta medida no sé si definirlo como una suerte de ejercicio de costumbrismo histórico o rural, ¿no? Porque nos sitúas en ese pueblo y nos muestras a los personajes las miserias de un cura de corazón oscuro, de un guardia miserable, de un vecino tentado, de otro traumatizado, y nos vamos colando ahí, ¿no?, en lo que pudo haber sido, ¿no?
Sí, efectivamente. No, hay que tener en cuenta que esta es una historia inspirada en hechos reales, pero yo lo que hago es construir una novela, ¿no? Desde el principio tuve claro que, a pesar de que en todo esto hay, tenemos un sumario, tenemos varios testimonios que nos hablan de lo que pudo pasar, tenemos trabajos de muy relevantes de historiadores, me he inspirado en ellos. Hay que tener en cuenta que yo no escribo un libro de historia, es una novela, hablo sobre personajes, intento sumergirme en lo que tuvo que ser la vida en aquella comunidad, en aquellos años, en un lugar muy alejado de todo, un lugar rural en su momento, y yo mi intención era sumergirme en la psicología de esos personajes, ¿no? Hablar del cura, del guardia civil, como bien dices, de un ganadero, que un labrador que de alguna forma es analfabeto y que intenta en secreto aprender a leer y que intenta con eso liberarse de sus propios fantasmas de hablamos de una mujer que mira por la ventana y que tiene que cuidar de un padre senil que le maltrataba de pequeña y que mira por la ventana con envidia a esa
Álvaro,
familia numerosa.
Es curiosa esa ventana que mencionas, porque es un poco bidireccional, porque ella mira mucho, ella es Mercedes, mira mucho por esa ventana un poco porque está atrapada en su vida desde que se quedó viuda jovencísima, ¿no? Al muy poco de casarse, pero nosotros también podemos, ¿no?, asomarnos a esa vida tan triste y tan falta de amor por esa misma ventana, ¿no? Has conseguido hacer un punto bidireccional ahí, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es como una ventana de que el personaje mira hacia un lado y nosotros miramos desde... Sí, la verdad es que esta es una metáfora muy bella de lo que es la literatura y un libro, ¿no? Te asomas por una ventana y de alguna forma asistes de forma casi indiscreta o con, a una historia, ¿no? En este caso, muchas veces lo que se da, en mi anterior novela también, ¿no?, era como en una casa, ¿no?, y tú podías, veías lo que iban pasando a través de cada ventana. Bueno, yo lo que en este caso me he visto una situación diferente a en anteriores novelas, ¿no?, al encontrarme con un hecho que tenía que tratar con la mayor delicadeza posible, con el mayor respeto posible, y sobre todo intentando hablar de conceptos que son muy importantes para mí, ¿no? Yo empecé esta novela en un momento en el que había publicado Los Solitarios casi antes de que empezara la pandemia. Sí. La experiencia me dejó, todo se fue un poco al garete y me dejó un tanto vacío, ¿no?, el hecho de publicar un libro en ese momento. Y bueno, me quedé un poco al margen durante un tiempo de lo que es el mundo de los libros y así... de repente llegué a esta historia y lentamente empecé a escribirla, me fui sumergiendo en ella cada vez más y llegó un momento en que me encontré con una sensación totalmente inesperada. Es esa sensación de cuando tú estás aportando un pequeño granito de arena a lo que hace muchas veces la cultura, el arte en general, la literatura, el cine, ¿no?, que es el empezar a crear una especie de protección, como una especie de vacuna contra la ignorancia, la estupidez, la barbarie, que es uno de los temas que se tratan en esta novela, ¿no?, los temas que pueden florecer en plena guerra, como podemos ver ahora en Ucrania, y es un poco lo que hace la literatura, ¿no?, protegernos de esa bestia primaria que todos llevamos dentro y que porque seguimos siendo los mismos Homo sapiens que hace 100, 200, 1000, 2000 años, y en cierto modo, aunque no nos demos cuenta, el leer, el ver películas, el leer artículos, nos va de alguna forma, de forma inconsciente, nos va protegiendo, ¿no?, para no cometer esos errores que cometimos en el pasado.
Sí, recordar la historia para no repetirla, y aquí se recuerda lo que le ocurrió a la familia Sagardia en Navarra. Hay personajes que salen de tu pluma, otros que sí son en cierta medida reales. No sé si el abogado Vicente es uno de los que estuvieron en aquella historia, pero sí hubo un abogado y sí hubo un sumario. Decías que el juicio se retrasó mucho, pero sí que se vivió ese sumario y también se vive de forma bastante directa en esta novela, en Los años del silencio. No sé si tuviste que leerte muchos apartados para ver cómo se vivió aquello, porque sí que hay diálogos que no sé si recreados, pero que sí son como creemos que fue aquella situación, ¿no?, aquel juicio contra un pueblo, ¿no?, contra lo que había sido aquella desaparición.
Sí, lo primero que quiero decir es que al ser una novela yo me encontré con una especie de puzzle, de gran puzzle, donde había muchos huecos por rellenar y que nadie me podía decir cómo rellenarlos. Entonces, teniendo en cuenta eso, decidí adquirir una cierta distancia desde el principio, y hay personajes reales, personajes que son ficcionados, pero en sí todo está desde el punto de vista de la ficción. Esto es una novela. Entonces, sí que es verdad que el principal fuente oficial es este sumario, la causa 167, que era un legajo que estuvo, digamos, desconocido hasta hace bien poco, hasta apenas una década, que es cuando se rescató. Y entonces luego también hay numerosos testimonios, y en este sumario hay varias declaraciones de varios sospechosos, del denunciante de Pedro Sagardía, el padre de esta familia que estaba trabajando en los montes, el carbón, cuando desapareció su mujer y sus seis hijos menores de edad, y sí, hay declaraciones que han sido trasladadas prácticamente de forma íntegra a la novela, y al final lo que tengo que hacer es, de alguna forma, esos huecos de ese gran puzzle, reconstruirlos con los elementos de la ficción, ¿no? y esta es una labor que requiere pues esa intuición de escritor y también pues los elementos de la literatura, ¿no? Esos instrumentos de los que te vales para crear ficción, ¿no? Estos son un poco los elementos con los que he ido jugando yo para construir esta historia.
Una historia que, como decimos, parte de una desaparición real, para recordarnos que cometemos grandes dramas a lo largo de las décadas de la historia y que repetirlos sería un error imperdonable. En Los años del silencio escribes esta novela en castellano, aunque hay muchos de los diálogos escritos en euskera para darle, yo creo que, más sentido a la obra, ¿no? a esta historia real. Mejor lo explicas tú, pero yo creo que sí que va cogiendo un sentido y en parte seguramente porque parte del sumario también fue así, ¿no? Como ellos expresaban.
Sí, mira, claro, yo he tenido que apoyarme, pues, por ejemplo, en Pello Salaburo, me ha ayudado mucho, el antiguo rector de la UPV, que él nació en esa zona y evidentemente tiene mucho control sobre el euskera de la zona y, pues, bueno, yo hablo batúa, allí se habla un euskera diferente y me ha ayudado mucho en esa faceta. Yo sí tengo el gusanillo de que esta historia tal vez tendría que haberse escrito en euskera, pero porque todos hablaban euskera allí, muchos de los que fueron a declarar a ese juicio necesitaron un intérprete, pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta de que esta historia es una historia universal y eso está por encima de la lengua en la que debe escribirse una historia y bueno, en este caso pues yo he sido el que me he embarcado en escribir esta novela y lo he hecho de la forma en que controlo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el sumario es un legado judicial que surgió en pleno franquismo, en plena época de corrupción franquista y puede haberse visto sometido a esos amaños. Entonces hay que coger todo con pinzas, ¿no? También los testimonios hay que cogerlos con pinzas, porque ya sabemos lo que pasa con la verdad pura, la verdad que surge en el momento en el que se da un hecho, que luego con el tiempo pues empieza a verse sometida a los estragos del tiempo, ¿no? Y empieza a verse desfigurada, a verse cambiada, y hay que tenerlo todo muy en cuenta, ¿no? Y al fin y al cabo no hay que dar nada por sentado, y en este caso pues he intentado, con las piezas que yo tenía, he intentado pues construir lo que pudo pasar, pero ya os digo, desde el punto de vista de la literatura de una novela.
Una novela histórica que ha surgido de las muchas horas que ha investigado Álvaro Arbina, el autor de este libro, Los años del silencio, que nos recuerda que hubo una sima en la que se perdió una pista, que hubo una familia que desapareció, que fue una desaparición real y que en las guerras se cometen muchas tropelías y que tenemos que aprender de nuestro pasado para no repetirlo. Ha sido, Álvaro, un placer muy grande volver a charlar contigo, volver a compartir un rato de radio. Espero que disfrutes de la promoción de este libro que sale a la venta mañana, porque a veces los escritores estáis ya en otros proyectos cuando salen los hijos a las librerías, que no sé si mañana tienes previsto ir a ojear a ver si están los libros colocados o no, si tienes ese vicio también.
Bueno, en este caso voy a intentar, bueno, con los años, ¿no? Soy joven, pero ya es mi cuarta novela, intentas tomártelo con un poco de distancia, un poco en el equilibrio, ¿no? Entre estar implicado, porque evidentemente no puedes evitar, más bien lo que tienes que hacer es el ejercicio de intentar distanciarte un poco para tomártelo con calma, ¿no? Y disfrutar de lo que viene, de lo que pueda venir bueno y lo que no, pues tomártelo con distancia.
Pero bueno, ver a un escritor que todavía merodea por muchos libros que lleve cerca del escaparate de una librería siempre
sí.
Es bonito, ¿no?
Sí, sí, te pones una gorra, unas gafas, que no te reconozca nadie y vas a que se te caiga un poco la baba, sí, puede ser. No, pero bueno, la verdad es que después de tanto trabajo siempre el sacar un libro, el publicarlo, pues es un momento especial, ¿no? Lo vives con intensidad, es inevitable, ¿no? Y yo desde luego tengo esa suerte, ¿no? De vivirlo con intensidad, con emoción, y es un poco el motor que te hace también para luego seguir escribiendo, ¿no? Porque esta es una labor muy intensa, de mucha dedicación y que se necesita mucho, mucho amor por la literatura, ¿no? Y por el mundo de las letras.
Álvaro Arbina, como siempre, un placer charlar contigo. Ha sido un placer leer esta novela, Los años del silencio, y espero que volvamos a encontrarnos prontito. ¿Eh? Un beso muy
sí,
grande,
sí.
Álvaro.
Sí, me alegro, Miriam.
Hasta la próxima.
Gracias.
Cuídate.
Un abrazo.
Ametsak sortu zizkitana, galtzen dituena, na, na. Lapurtuko nuke gauero eta zu itxu zaude bere argia ikusteko irri farrez gero minez
mesuak itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, zuk itxu zauden bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra, nire suak itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Na na.